Estamos iniciando nuestro estudio a través del libro de Ruth. No sé si lo has leído. Es un libro que a veces, por lo pequeñito, solo 4 capítulos, se esconde muy fácilmente. Algunos dirán, en mi Biblia no lo tengo. Ahí está, búscalo nomás. Y este libro está catalogado como, en el canon hebreo, como uno de los escritos. El tiempo en el cual se escribe este libro es en el tiempo de los jueces. Y hemos de ubicarnos un poco históricamente, porque muchas veces hay personas que se les habla de algún pasaje bíblico y dice, pero eso, ¿en dónde está ubicado aproximadamente? Para tener un pequeño balance e ideas sobre el tiempo en el Antiguo Testamento, partimos en la creación. De la creación hasta Abraham hay aproximadamente 2,000 años. En esos 2,000 años ocurrió todos los eventos, como lo de el diluvio y todo lo que aconteció antes del diluvio y aún cosas posteriores al diluvio. Hasta cuando Dios llama a un hombre, Abraham, para hacerle promesas y restaurar para él un pueblo que le honrase y que llevase su nombre por siempre, y en ese pueblo, en la simiente de Abraham, recibir bendición todas las naciones de la tierra. Luego, posteriormente a Abraham, viene muchos pasajes que nosotros ya estudiamos. Viene la posterior opresión en Egipto. Estamos hablando como de ese periodo, como año 1706 antes de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos en los 2,000 años desde Abraham hasta Cristo. Viene descendiendo, para que no se confunda. Entonces, de Abraham casi a los 2,000 años, viene descendiendo hasta llegar a cero y vuelve a contar para nosotros otros 2,000 años. Así que prácticamente la historia bíblica que el Señor nos entrega y la historia de toda la humanidad ocupa un periodo de 6,000 años, 4,000 años en el Antiguo Testamento, 2,000 hasta Abraham, y de Abraham a Cristo otros 2,000, y 2,000 que ya estamos llegando nosotros, tocando el año 2,000. Estamos terminando los 6,000 años, 6, número de hombre, y nos aproximamos a entrar al 7,000, un milenio especial, lleno de sentido profético, porque 7 es el número de Dios, y 7,000, la plenitud de Dios, así como 6,000 predominará la plenitud del hombre, el orgullo del hombre. Por eso la cautividad en Egipto del pueblo de Israel lo ubicamos en el año 1706, luego viene la experiencia en el desierto, como Dios los rescata de Egipto y los manda al desierto, 40 años bajo el liderazgo de Moisés, ya estamos en el año 1491, viene descendiendo. Y el tiempo de la conquista de Canaán, que fue lo último que estudiamos, ¿recuerdan las conquistas de Josué? Eso ya la ubicamos en el año 1451. Y el tiempo de los jueces ya está en el 1095. Casi desde Abraham ya se han pasado 1,000 años. Y ese es el tiempo en el cual estamos ubicados sobre esta historia. Por el año 1,000 antes de nuestro Señor Jesucristo, gobernaron unos hombres de Dios llamados jueces. Pero durante el tiempo de los jueces, que es el libro anterior al libro de Ruth que estamos estudiando, hubo un gran oscurantismo espiritual. Hubo gran ceguera de las cosas de Dios. Hubo gran descuido de las cosas del Señor. Y lamentablemente, estas cosas ocurren. Lamentablemente, en la historia de la iglesia del primer siglo, la iglesia que caminó con el Señor, que le tocó, que le palpó, era una iglesia que vivía en un primer amor. Pero esa iglesia que tocó al Verbo de vida con sus manos y sus ojos lo vieron, la sucedió una segunda generación que ya recibió de segunda mano ese mensaje. Y esa generación no fue muy fuerte, pero menos fuerte fue la tercera generación, que ya los otros le contaron lo que los otros le contaron. En nosotros también lamentablemente se produce eso. ¿Cómo serán nuestros hijos? ¿Cómo será esa generación de la iglesia formada por nuestros hijos? Solo el Señor hará un milagro de que sea mejor que esta generación que recibió la experiencia propia de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero aún no solo necesitamos una nueva generación para ver que nuestras vidas también, hasta una década, cambia las cosas del Señor. ¿Cómo era tu vida hace 10 años en Cristo Jesús? Bueno, algunos dirían, ni siquiera llevo 10 años en el Señor. Bueno, digamos, su vida hace 5 años. Entonces dirán, no tengo 5 años. Bueno, tu vida hace 2 años. Bueno, ahí estoy más o menos en esos 2 años. Recuerdo que en el primer día de mi nacimiento saltaba, lloraba, gritaba de júbilo, de alegría. No podía dejar de hablar a nadie de lo que especial que era el Señor. ¿Y qué pasa hoy? Hoy debe ser mayor, porque como bebés empezamos, pero el Señor aspira a que crezcamos en nuestra madurez espiritual. Muchas veces se cae también en una rutina espiritual, en una religiosidad. Perdemos de vista las cosas que un día fueron tan importantes cuando de corazón le deseamos al Señor con los labios y con todo nuestro ser: Señor, tú eres lo único que necesito para vivir en esta tierra. ¿A quién tengo allá en los cielos? Solo a ti. Y sobre la tierra no quiero más, no deseo más, no es nada más el deseo de mi corazón. Y eras bien romántico con el Señor. ¿Todavía sigue siendo romántico con el Señor? Caminaba con Él, hablaba con Él, vibraba tu corazón, tus ojos siempre estaban húmedos. El pueblo de Israel, después de experimentar tan poderosamente la presencia de Dios, cayó en un adormecimiento espiritual. Cayó en un descuido espiritual, echó a las espaldas la palabra de Dios, descuidó la oración y quisieron vivir de glorias pasadas. Como el cristiano que hoy dice, ya soy salvo, ya tengo todo, ya murió Cristo por mí. Y empieza a perder visión y propósito de su vida, por la cual el Señor te ha sacado de nada para algo sobre esta tierra. En el tiempo de los jueces, podemos leer el último versículo del libro de los jueces. Ese versículo describe la ceguera espiritual en que cayó el pueblo de Israel. En estos días no había rey en Israel. Dios no reinaba sobre las vidas. Por esta razón, cada uno hacía lo que bien le parecía. El proceso que vemos en el libro de Jueces, es una pequeña introducción a Jueces porque Ruth está en ese tiempo, era: el pueblo caía en pecado. El pecado automáticamente producía para ellos esclavitud. En esclavitud suplicaban y Dios, que es misericordioso, les enviaba un libertador. Y este libertador traía gran salvación de parte de Dios, y el pueblo se quedaba en silencio. En silencio, pero no se acercaba hacia el Señor, sino empezaba nuevamente a caer en pecado. El Señor le levantó varios jueces. El primero fue Otoniel, otro Ehud, Samgar, una jueza, Débora, Gedeón, Barak, Abimelech, Tola, Jair, Jeftán, Ibsán, Elón, Abdón y también Sansón. Porque durante este proceso de los jueces se repitió todas esas veces: el pueblo pecó, cayó en esclavitud. De allí en dolor y opresión clamó al Señor y el Señor les mandó un libertador. Pero al morir ese libertador, nuevamente volvían al mal y al pecado. Menos mal que hoy tenemos un libertador que ya no muere. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese libertador era el que necesitábamos para vivir vidas bajo el poder de Cristo, vidas resucitadas. La relatividad moral puede ser lo más terrible cuando el hombre se aparta de la palabra de Dios y hace lo que le parece bien ante sus propios ojos. Se cae en lo que nosotros vemos hoy. Lo que es bueno para ti es malo para otro. Hay personas que no sienten ni siquiera remordimiento por un aborto. Dicen, no, será malo para ti, pero para mí es bueno. Por el pecado de adulterio, fornicación. Hay personas que dicen, bueno, será malo para ti que eres todo un mojigato, un zanahorio, pero para mí eso es bueno. Hay relatividad moral. Y no es lo que tú pienses, sino lo que Dios dice. Pero el hombre que abandona la palabra de Dios y la guianza del Señor cae en todos estos pecados. Pasaron cosas tan terribles durante este tiempo en el pueblo de Dios que les quiero relatar una nomás. Un hombre iba con su concubina y dijo, no voy a morar en la tierra de los inconversos porque de pronto me hacen mal. Voy a ir a morar allí en una ciudad de mis hermanos hebreos. Nadie le quiso dar posada. Nadie tenía misericordia de este hombre. Y dice, bueno, me voy a quedar en el Parque Central. Como alguien hoy quedándose en el Parque Central con su compañera. Se quedó allí en el parque. Al fin hubo una persona que le persuadió. Dice, no, no te puedes quedar en el parque. ¿Por qué no viene a la casa? Dice, no, estoy entre los hermanos, estoy entre pueblo de Dios, aquí nada malo me va a pasar. Pero habían hombres perversos, que eran la mayoría, y tomaron a su compañera, no era su esposa. Pues también este hombre estaba desobedeciendo, pero no era razón para lo cual le mataran su concubina. Y la abusaron de ella. A tal punto que la mataron. Y este hombre la recoge, la pone sobre su burro y se va y la reparte en 12 pedazos. Y manda uno de sus pedazos de esta mujer a cada uno de los jefes de las 12 tribus. Y esto tocó al pueblo. Cuando ellos dicen, ¿y qué es esto? Se imagina un presente, una pierna, una cabeza, un brazo. 12 pedazos. Y preguntaron, ¿qué es esto? Y dice, los hombres de esta ciudad, de los benjamitas, han matado a esta mujer y su compañero, para buscar que se ha oído, la partió en 12 pedazos y ha mandado a cada uno de los jefes. Se levantan los de Israel y casi raen de sobre la faz de la tierra a toda la tribu de Benjamín. Solo quedaron unos pocos hombres, 400. Muerte, desorden, guerra, pecado, esclavitud, violencia, se vivió durante la época de los tiempos de los jueces. Terribles cosas pueden estar pasando, y no estamos hablando de cosas fuera del pueblo de Dios. Pasó con Israel por cuanto dejaron al Señor y se fueron en pos de cosas vanas. Por eso concluye aquí la escritora a los jueces En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por un momento imagínate tú viviendo en una generación así. No tienes que usar mucho tu imaginación, simplemente ponte en la vida corriente. Pero en medio de esas personas, no todos, siempre hubo un remanente. A veces entre millones del remanente llegó a ser tan poco que hombres de Dios dijeron, solo yo he quedado. Uno te queda, Señor, ¿y qué vas a hacer? Y el Señor dice, no me queda uno, hay 7,000 más, 7,000 uno. Pero es pequeño ese remanente. ¿Cuántos le quedan hoy al Señor fieles? No sabemos, pero tampoco es un remanente tan grande. Pero el Señor busca quien se ponga en la brecha a favor de los hombres y ante Él para hacer su voluntad, Dios, a través de esa persona. Uno, si tú eres esa persona en medio de una generación pecaminosa, no te venzas, lucha. No luchas solo, el Señor te sostiene con el poder de su diestra. El que todos hagan maldad, al menos uno que diga, eso no está bien. Y puede que esa sea la única persona, tú, en medio de donde estás, el que sea capaz de decir, eso no es aprobable ante los ojos de Dios. Eso no es recto. Eso no está bien. Aquí en el tiempo de Ruth, era este tiempo el que se estaba viviendo. Un tiempo terrible en medio de la iglesia del Señor. Una iglesia, un pueblo que no quería ni moverse ni para adelante ni para atrás. Muertos espiritualmente. Vendidos al pecado y a las cosas vanas. Y perdiendo toda visión del Señor en sus vidas. Verso 1 dice del capítulo 1 de Ruth, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Es posible que el tiempo de esta hambruna lo describe Josefo en su libro Antigüedades en el capítulo 9, en el tiempo de Elí, cuando él era sumo sacerdote. El pecado del hombre trae afrenta a la nación. El pecado del hombre trae afrenta a su familia, pero sobre todo trae muerte a su propia alma. Hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Esta es la historia, la introducción que nos dan. Hambre en medio del pueblo de Israel. ¡Qué paradójico! Belén significa casa del pan. Imagínense, si faltó pan en la casa del pan, es como hoy ir por allá al pan del canasto y le digan, no hay pan. O digan panadería y entonces se acabó el pan. No hay pan. En casa del pan, Belén, ese es su nombre traducido, había hambre. Y tuvieron que salir a regiones vecinas. Verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelec, mi Dios es mi rey. Bonito nombre, Elimelec, mi Dios es mi rey. Podemos ver esos nombres. Y el nombre de su mujer, Noemí, mi Dios es mi dulzura. O mi placer. Qué bonito. Elimelec, mi Dios es mi rey, y la otra, su esposa, mi Dios es mi dulzura. Tan románticos cuando se llamaban el uno al otro, ¿no? Esto era así traducido, era que se oían los nombres de ellos. Y también estos dos tenían dos hijos. El uno era Malón, que significa enfermizo. El nombre tenía mucho que ver, seguro nació enfermo o prematuro y lo pusieron Malón. enfermizo, y el otro que león, melancólico y debilucho. Vaya nombres para dos hijos, Malón y que león. Y dice que eran efrateos de Belén de Judá, la tribu de Efraín, pero moraban en Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. De Belén a Moab solo tienen que cruzar la cordillera hacia el oriente. De allí podían llegar a las tierras de Moab. No era muy lejos. El verso 3 ya nos dice que ocurren cosas trágicas allí. Murió Elimelec. Se fue Elimelec, su esposo, esposo de Noemí. Y quedó ella con dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Así que flaquitos y melancólicos y enfermizos, pero se casaron. Y allí estaban en Moab. Debió ser difícil para Noemí, cuyo nombre es Dios es mi dulzura y mi delicia, sufrir la... No, nunca digas pérdida, porque un cristiano no dice pérdida. Dice ido, mas no perdido. Si no fue creyente el esposo o el hijo, sí diga perdido. El que el Señor llama a uno de sus hijos y es creyente, nunca diga perdido. Solo utiliza el término se ha ido, pero no está perdido. Solo ha partido. Y así será con nosotros. Tan terrible es la influencia del mundo hoy sobre nuestras vidas que pensamos que cuando una persona muere, inmediatamente viene a nuestra mente, ay, Dios se la llevó, Dios lo castigó, algo malo debió estar haciendo y vino el juicio sobre esa casa. Cuando nuestra posición espiritual debe ser, Dios lo bendijo y lo llamó a su presencia. Planes eternos tenía Dios para él, no solo temporales. Y Dios lo ha llamado porque lo quería allí con él. Ese debe ser el pensamiento del creyente. Porque esta tierra para nosotros es simplemente peregrinaje, pasando de paso nomás. Y si todo fuera sobre esta tierra lo que tenemos, no tenemos nada. Porque a todos nos llegará un último capítulo. Que de pronto se lee, bueno, estaba tranquilo en su cama, se estiró y no se recogió más, colgó los guayos. Se acabó el cuento. Pero gracias a Cristo Jesús, el primogénito de la resurrección, ya no hay un último capítulo para nosotros. Hoy hemos entrado por su gracia a vivir un capítulo que no tiene fin. Se llama vida eterna, inmortalidad. Vida nueva en Cristo Jesús, y como Él nos ha dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá. Ya no muere. Se queda el cascarón, porque cielo no sería cielo con este mismo cuerpo. ¿Te imaginas todo el tiempo pensando en dietas, en ejercicios, en arrugas, en dolores, en que se les zafó un músculo por acá, en que se les zafó un tobillo? Este cuerpo no es tan maravilloso como pensamos que es. Solo programado para que dure un rato aquí. Pero el Señor nos tiene uno inmarcesible, glorioso, incorruptible para lo celestial. Algo precioso. Con Noemí, pues las circunstancias vienen como pueden venir para nuestras vidas también. Dice que se casan sus hijos, con Orfa y con Ruth, y habitan unos 10 años, verso 5, y murieron también los dos, pues como eran débiles y melancólicos, también se murieron, y esta es una historia real, pues. A este punto, de pronto, como suele pasar a muchas personas, de pronto tengan el punto de decir, el Señor está contra mí. Todas las cosas me salen mal, pero de pronto no. Mira que Abraham, cuando Dios más le estaba ayudando, él a veces exclamó, pero Señor, ¿dónde está tu ayuda en este momento? Cuando Jacob, Dios le preparaba para bendecirle en Egipto y por eso envió a José, aunque lo tuvo que mandar con una caravana de esclavos como esclavo, pero no sufrió trato de esclavo, sino siempre Dios estaba con él y le estaba exaltando. ¿Qué exclama Jacob cuando Dios le está preparando sustento, comida y bienestar en Egipto? Dice, todas las cosas están contra mí. ¿Qué puedes opinar cuando Dios te lleva al esposo, los becerros, no, los hijos? ¿Te puedes empezar a entristecer o dice, bueno, será porque el Señor nos quiere allá todos reunidos? Pueden venir circunstancias a nosotros, pero nunca debemos olvidar que todas las cosas, todas, nos ayudan a bien. Que jamás la mano del Señor está contra nosotros, sino que todo cuanto acontece lo hace por amor a nosotros. Lo que no entendamos hoy, no cuestionemos la omnipotencia del Señor, porque Él va a tener toda la eternidad para explicarnos todo y caeremos avergonzados ante Él diciendo, pero qué corto de vista era. Lo siento, Señor. Y te doy gracias por tu inmenso amor, tu misericordia, tu poder, porque todo lo que haces es perfecto y a favor nuestro. Ahora se mueren sus dos hijos. Ponte en la situación de Noemí. Y quedó la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Por eso, bienaventurado el que cuyo amparador es Dios, porque nunca se va a leer, quedó desamparado. Porque la Escritura dice, aunque padre y madre te abandonaren, con todo yo jamás te desampararé. Aunque ellos te desampararen, jamás te desampararé. ¿Se olvidará la mujer de quien dio a luz? ¿Se olvidará ella del hijo de su vientre? Mira lo que dice el Señor, aunque ellas se olvidaren, yo con todo jamás me olvidaré de ti. Tremendas palabras del Señor. ¿Quebrará el seguro y su protección social o las nuevas empresas de seguridad social? Aunque ellas quiebren y te fallen, ¿qué le dice el Señor? Yo soy tu amparo, tu fortaleza, tu escudo, tu ayudador. Y aquel cuyo ayudador no sea el Señor, en un mismo día caerá ayudador y ayudado. Por eso, feliz entre los felices, cuyo ayudador es Jehová, es Yahvé, es nuestro Dios, es Jesucristo. Verso 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. El pueblo de Dios reconoció su pecado, clamaron, fueron libertados y Dios les dio bendiciones. Muchas veces
Nosotros no nos disponemos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios está más dispuesto a darnos que nosotros a recibir. Pero alguien dice, pero yo pido y pido y no recibo. Tú mismo sabes cuando Dios trata con tu corazón y te dice, suelta eso para yo darte lo mío. Y tú luchas y dices, no, Señor, esto no lo suelto porque esto es lo único seguro. Y si suelto lo seguro, no me va a pasar de pronto como el perro que vio el reflejo de su carne en el agua y soltó lo que tenía para coger el pedazo más grande. Somos iguales. Y tenemos que vivir con migajas y con cosas que aparentemente para nosotros son seguras y desafiamos lo que Dios nos quiere dar por medio de fe. Y de desafíos de confiar en Él y de hacer de Él nuestro proveedor, nuestro soporte. Toda tu vida puede estar el Señor insistiendo, diciendo, suelta el hueso o suelte la carroña. No estoy hablando de ningún esposo ni esposa. El Señor manda que los hogares estén juntos. Estoy hablando del pecado. Suelte ese hueso para darte el filet. Y somos tan porfiados que le decimos, Señor, y no puedo cogerlo con una mano, y filet y con el otro. O no puedo recibir las dos cosas al tiempo. Lamentablemente Dios no comparte su gloria con nada. O todo o nada. Y tiene derecho el Señor de exigirnos eso. Porque Él no entregó solo una parte de su cuerpo por nosotros. Entregó todo su ser. Y nos pide que de todo corazón, si hemos de estar con Él, no esté solo nuestra cabeza, sino también todo. Entrega total. Discutían un cerdo y una vaca a ver cuál era más útil. La vaca veía al cerdo y dice, usted si mientras vive no da nada. Y el cerdo le dice, bueno, usted mientras vive, ¿qué da? Dice la vaca, leche, hacen queso, mantequilla, y voy dando mientras voy viviendo. Sirvo de algo. Y el cerdo, bueno, pero también yo cuando me entrego todo. Entrega total. También tenía su razón y tiene su enseñanza. El Señor quiere entregan total. Y sirve todo. Del cerdo lo utilizan las pezuñas, las orejas, los pelos para hacer cepillos, para todo. ¿Qué botan del cerdo? Nada, entrega total. Hasta el estiércol lo usan para alimentar cachamas. Ahorita todo, y tan ricas que son las cachamas. Las de criaderos. No todos utilizan esto, algunos utilizan concentrados, pero otros tienen cocheras y aprovechan la gran integral. Y dice aquí el verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Siempre que León y Pelión, no, que León y Malión, que León y Malón, aunque débiles, les habían dejado sus casas y sus cositas para que ellas siguieran viviendo. No dejaron hijos. La suegra trata de persuadirlas de que por favor volvieran a su pueblo, volvieran a su casa, como era la costumbre y como debe ser, toda viuda joven debe casarse, porque solo la iglesia debe tener cuidado de las mayores de 60, creyentes, y que no tengan familia. Y el apóstol Pablo dice, las demás, que se casen. Bueno, si quieren, tampoco con tal que sea en el Señor.
Pero si no se quieren casar, bueno, a veces mejor solo que no mal acompañado. Es difícil una decisión permanente y tan importante tomarla. Y debe ser tomada por el Señor mismo sobre nuestras vidas, sobre sus vidas. Aquí dice el verso 9, dice que las besó, ellas alzaron su voz y lloraron. Vea, las se llevan bien las nueras con las suegras, son un par de hijas. Ellas no, aquí la llama es hijas. El original no tiene palabra para nueras. La llama hijas. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y empiezan a hacer una amistad bonita. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Esa es esa pregunta. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy ya vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y aquella cuyo nombre es Jehová es mi delicia, está permitiendo que venga aquí amargura a su vida. Uno de los grandes ejemplos que tenemos en la palabra de Dios es Job, en el Antiguo Testamento. Todo lo que le pasó, de ser el hombre más próspero sobre la tierra, vino a ser el hombre más abatido sobre la tierra y más digno de consideración. Sin embargo, jamás atribuyó despropósito alguno contra el Señor. Jamás dijo, el Señor está contra mí. Verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Mira, Noemí en este momento está en una crisis que ella misma dice, ¿para qué más sirvo sobre esta tierra? Ya cumplí mi ciclo, mi esposo se ha ido, mis hijos se han ido, ya no hay más. ¿No es interesante que siempre que nosotros estamos en tiempos difíciles, cuando más debíamos estar confiando en el Señor, es cuando pensamos que no hay luz al otro lado del túnel? Ahí es cuando más nuestra confianza debe estar fortalecida en el Señor. Para Noemí ella pensaba que ya no había más. Pero siempre hay algo más para aquel que confía en el Señor. Y vemos lo que dice aquí. Respondió Ruth, verso 16, no me ruegues que te dejen ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y esto es una moabita. Una moabita que da ejemplo de entrega total y disposición de seguir al Señor. Y dice el verso 17, donde tú murieres, moriré yo y seré sepultada. Así me haga Dios y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth pudo ver en Noemí más allá de lo que Noemí misma no veía. Y Ruth tiene el compromiso de ayudar a su suegra. ¿Cuántas nueras hoy tendrían ese compromiso de ayudar a su suegra?
Y viendo Noemí que estaba Ruth tan resuelta a ir con ella, no dijo más. No le insistió más que se devolviera. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? La reconocieron. Pero esta mujer había salido con gozo y ahora regresa muy triste. Pero esta mujer no sabía que el Señor le tenía sorpresas especiales. Su familia restaurada por el poder de Dios, ya no en sus hijos, pero sí en la continuidad de su nombre. Y Ruth viene a ser bisabuela de David y Noemí, tatarabuela, en la línea de orden familiar del rey David. Y no solo eso, sino que el linaje del rey de reyes y señor de señores, puestos en la familia de Dios. Verso 20, y ella, Noemí, respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Cuántas veces, en vez de ver en ti una cara con gozo, ven una cara de amargura? Ella dice: no me llaméis más dulzura o placentera o alegre o Dios mi delicia, llámame amargura. ¿Cuántos cristianos hoy no se pueden llamar Mara, no? Como que los hubieran bautizado en zumo de limón. Dice: no me llaméis más Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Todo lo que Dios estaba haciendo era para incluir a Noemí en el linaje del rey de reyes y señor de señores, en la familia de la descendencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ella no lo podía ver. Pero lo único que ella podía palpar ahorita: en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Verso 21 dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. A veces es necesario que Dios nos cuelgue de los pies, nos desocupe, nos deje ahí escurriendo unos 8 días para que se salga todo lo nuestro, nos vuelva a dar bote y nos llene con su gracia, para que sirvamos de algo. Señor, obra. Y dice: ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Verso 22. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió a los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Por qué tuvieron que llegar al comienzo de la siega de la cebada? Dios les había preparado comida. Al pobre en medio de Israel el Señor dio para preservarle una ley. Los que tenían cosechas no podían recoger 2 veces su cosecha, simplemente pasaban con sus cosechadores una vez por sus campos, y todo lo que quedara era para los pobres en medio del pueblo de Israel. Así mantenía el Señor a los que tenían necesidad. Y aquí el Señor, pensando en Noemí, en Ruth, permite que ellas lleguen en el tiempo de la cosecha. La historia que continúa es mejor, porque nunca la mano del Señor es mayor para castigarnos o corregirnos o reprendernos que la que es para bendecirnos. Por eso jamás tengamos temor de la reprensión del Señor, porque al que ha tomado por hijo lo reprende, lo instruye, lo prueba, lo purifica por el horno de fuego, como el oro es pasado. También somos pasados por diversas pruebas. para que se sepa lo que hay en nuestro corazón. La iglesia del Señor afrontará y está afrontando ya, desde ya, persecución, pero afrontará mayor persecución. Pero mira cómo ha crecido donde ha habido persecución. Donde han llegado soldados a donde estaban los evangélicos rezando y les han dicho: los que no son evangélicos, salgan de aquí. Los que no están bien comprometidos con el Señor, afuera. Los que no están dispuestos a dar su vida por Él, afuera. Y muchos se han ido, muchos. Pero con los 10, 15 o 20 que quedaron, esos soldados se quitan el casco y dicen: bueno, oren con nosotros que queremos entrar en, estar entre verdaderos cristianos. Nosotros somos cristianos. La iglesia del Señor va a crecer tremendamente, pero esperemos una gran persecución en este país. Pero por fin se podrá hablar de un avivamiento nacional en este país. Por fin. ¿Sabe cómo estaba la iglesia en Jerusalén? Todos contentos, reuniéndose, orando, felices. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor para que ellos fueran esparcidos por toda la tierra, por Judea, por Samaria, por todo? Fue persecución. Pero donde iban, les preguntaban: ¿y qué hacen corriendo y por qué los persiguen? Inmediatamente tenían la puerta abierta de comentarles por qué los perseguían, y más creyentes se agregaban a la iglesia del Señor. No tengamos temor de las persecuciones, porque para bendición las usa el Señor. Y también para saber la realidad de tu vida, si verdaderamente, como te llamas cristiano, si en realidad eres cristiano. Tengamos temor de la prueba, porque Dios no quiere un creyente mediocre por la eternidad. Por eso lo purifica, lo cierne, lo pasa, y cuando le está terminada la obra, le da el último pincelazo y dice: consumado es, obra de arte para exhibirla, para que sirva por siempre ante mi Padre. Eso quiere hacer el Señor con nosotros. Habrá pruebas, habrá cosas que no entendemos, pero en las cosas que no entendamos, no cuestionemos a Dios, apoyémonos en las que entendemos. Dios nos ama, Cristo murió por nosotros, su palabra es verdad, y Él espera que pasemos la eternidad con Él por siempre. En cosas que no entiendas, apóyate en la que Dios nos ha revelado, en las que Dios nos ha hecho entender. Y fortalezcámonos en lo que conocemos, en lo que sabemos, en lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar.